Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras en la Noticia para hoy, noviembre 2 del año 2018. Dándole la bienvenida a todos los que hasta ahora están en sintonía con este su programa, con este su contacto habitual todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Mi saludo y un beso especial a toda esa tribu que está en Trinidad y Tobago. Y bueno, pues deseándoles a todos que tengan un tranquilo fin de semana. También vamos a darle la bienvenida en la tarde de hoy a mi equipo de producción conformado por Danilo Fuentes Cortés a cargo de Abra y también de El Audio. Y nuestra productora Patricia Martínez. Miguel Sánchez está gozando de unas muy lindas vacaciones y lo tendremos de vuelta el lunes si Dios quiere. El tema de hoy es un tema que me ha llamado la atención y que quiero compartirlo con las personas que están envueltas en él. ¿Por qué? Porque indudablemente, y lo conozco de primera mano, siempre ha habido censura dentro de lo que es la radiodifusión en Cuba, la televisión. Desde el primer momento que el régimen castrista se apoderó del poder, pues lo primero que hizo fue cercenar la libertad de expresión, tanto prensa plana como magazines que eran de corte satírico, porque las dictaduras no soportan el humor político. Y así fueron interviniendo estaciones de radio, de televisión, y las pocas que dejaron las convirtieron en centros de fumigación y de esparción de doctrinas allegadas a sus criterios y sentimientos. Pero el teatro siempre lo mantuvieron tranquilo. El teatro lo veían como algo más distante. De hecho, al principio de la revolución en Cuba había muchas y muy buenas salas de teatro. Y hubo un tiempo en que quedaron un poco opacadas. Después surgieron grupos teatrales y se hicieron cosas que verdaderamente, hasta donde yo sé, algunas se escapaban del marco de adoctrinamiento. Pero hoy por hoy tengo en mi mano lo que podría ser el anuncio de cómo ponen el dedo dentro de lo que son los grupos teatrales. Y voy a necesitar la ayuda de una destacadísima actriz, Iris Ruiz, egresada del ISA. Iris Ruiz es actriz y está encabezando la campaña y la crítica contra el decreto 349. Es una muy activa figura dentro de ese marco. Y quiero darle las buenas tardes y la bienvenida por primera vez a Iris Ruiz atrás la noticia. Muy buenas tardes, Iris.
Muy buenas tardes, Maestri. ¿Cómo estás? Y a todos los que están oyendo, buenas tardes también.
Te llamo porque tengo un artículo donde el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, está dando, o quizás va a dar la orden, de esto me va a hablar tú mejor que yo, de desarticular más de 70 proyectos teatrales de La Habana y casi un centenar en todo el país. Estos los artistas denunciaron en comunicado al sitio digital Cibercuba que se acercan despidos masivos de actores, actrices, asistentes, directores y dramaturgos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Cuál es el miedo o cuál es la represión o hay una revolución anticultural en Cuba?
Bueno, déjame decirte, ahora mismo lo que está pasando es una oleada grande de represión contra los artistas y contra la cultura en general, a partir de que se han abierto nuevos proyectos y que los artistas han buscado maneras independientes de organizarse. Han reprendido contra nosotros, han arremetido contra nosotros y una expresión de eso es esa ley, que por eso estamos haciendo la campaña, la 349, que ahora al escuchar esto, lo veo todavía con más lógica, con la lógica de ellos, no con la lógica del poder. Y pienso, digo, bueno, ahora despiden a centenares de actores, actrices, a directores, dramaturgos, despiden a toda esa gente, les dicen fuera del centro de teatro, ¿y a dónde van a parar todas estas personas? O sea, estas personas pasan entonces al marco de lo que sería el artista independiente.
Bueno, pero es que ellos también van contra, perdón, con el decreto 349, ellos también van contra lo que es la producción independiente, tanto cinematográficamente como en las salas de teatro, como en los performances que se hacen musicales. O sea, es una forma de sacarlos a ustedes totalmente de escena. Y esto, de acuerdo con lo que dice esta nota, podría considerarse como efectivo a partir del 1 de enero, cuando ustedes, los artistas, tienen que renovar los contratos. ¿Cómo es el manejo de los contratos? Hablemos un poquito de eso, que hace mucho tiempo que yo no toco estos temas.
Bueno, mira, te voy a decir. Cuando llegas al centro de La Habana y vas a renovar el contrato, entonces sencillamente te dicen que no, que ya no te pueden renovar el contrato. Generalmente los contratos se están haciendo por proyectos de obra. O sea, los grupos de teatro pueden contratar actores por proyecto de obra. Para una obra específica contratan a un grupo de actores. Hay grupos que están manejados así. Y otros grupos que tienen plantillas fijas ya de hace años. Plantilla de actores evaluados, como le llaman ellos. Entonces, bueno, ya ellos tienen sus plantillas fijas. No sé bien si los que pretenden sacar, o sea, si todos estos que piensan despedir, son todos los actores que están así como constantemente variando de grupo y que se contratan en un grupo, en otro, así por un año, por obra. Y entonces ahora piensan eliminar todo eso y, bueno, dejarían fuera muchísima, muchísima, muchísima gente.
Bueno, ahora mi pregunta es la siguiente. Si tú estudiaste en el Instituto de Arte Superior de Arte y es tu carrera y te echan a un lado, te cancelan el contrato, te están condenando a ser una vagabunda, a ser una nonada, porque tú te has desenvuelto, es más, el arte es un don. O sea, no es algo que tú lo estudias y lo reafirmas y llegas a tener a una técnica. Pero, por favor, el que se ha dedicado, eso es como un cirujano, que de pronto le digan, ya tú no eres más cirujano, ¿y qué vas a hacer?
¿Y qué vas a hacer? Eso es lo que yo digo. Bueno, ¿y qué vas a hacer?
Bueno, quiero invitarte.
Ya, inmediatamente, mira, la 349 dice que no puede existir nada fuera del marco institucional, que no puede haber nada que no tenga la autorización y el permiso del Ministerio de Cultura, que no puede haber prestación de servicios de ningún tipo, ni en espacios públicos, ni en espacios estatales, ni en espacios no estatales. Por lo tanto, si dejas afuera todas estas personas, los estás condenando entonces a qué? ¿A qué? ¿A tener que vender cigarro? ¿A tener que hacer qué para vivir? O sea, ¿a qué? ¿A cambiar tu vida por completo?
Los estás condenando a que sean vagabundos y que anden por la calle. Mira, te invito
ya, porque desempleados eternos, porque ¿qué vamos a hacer?
Efectivamente, quiero invitarte porque tengo en la línea telefónica ni más ni menos que al muy laureado director de cine, televisión, teatro, dramaturgo Lilo Vilaplana, quien también desde el exterior, pues indudablemente vamos a conversar los tres. Buenas tardes, mi querido gato, mi Lilo Vilaplana, bienvenido tras la noticia.
Buenas tardes, mi querida Cari. Óyeme, qué bien se siente escuchar a una actriz, una artista valiente como esta joven que está hablando acerca de lo que está pasando en Cuba. Anoche en un programa que estaba viendo, entrevistando a unos artistas cubanos de la televisión, hablaban con un miedo, decían que no sabían lo que era el 349, decían que hablaban como pidiéndole permiso al régimen. Y eso me insulta, ver cómo siguen siendo esclavos de la dictadura, estando incluso fuera del país.
Me decían, justamente esta muy valiente actriz Iris Ruiz, que está encabezando, como tú sabes, una de las más fervientes activistas en contra de este decreto 349, que no es más que una censura de parte del gobierno contra lo que es el arte independiente. Pero fíjate, y esto lo voy a comentar también contigo, Iris y Lilo. Aquí hay algo que se está moviendo en el trasfondo, porque en una carta dirigida a Miguel Barnett, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que la hizo pública en Facebook, creo que todos ustedes la han visto, como David y yo, el historiador y ensayista Julio César Guanche, él es indudablemente miembro del gobierno. Se desprende que no está entre los planes y es como una especie de reclamo o de crítica de la organización convocar a la discusión sobre el proyecto de constitución donde está el decreto 349. ¿Cómo lo ven ustedes? Empiezo contigo, ladies first.
Bueno, mira, buenas tardes y gracias por todas las cosas bonitas que dijiste. Maite, eso yo te digo a ti que le tienen ahora mismo un terror inmenso a toda la movida de piso que le hemos dado con esta revisión de la 349. Hemos removido muchísimo los cimientos de lo que es la política cultural y como una digitocupuntura hace... va directo también al anteproyecto de constitución a la política en general en el país, a la libertad de expresión, a los derechos culturales, a los derechos de soberanía. O sea, ellos ahora mismo le tienen mucho miedo a la opinión de los artistas e intelectuales, que por supuesto, que en su mayoría, por mucho miedo que tengan, están viendo que hay más posibilidades de expresión en cuanto a los medios alternativos, en cuanto a los medios de comunicación, como la internet, todo esto. Están viendo que hay mucha gente joven empujando para que no sucedan cosas como las que ya han sucedido dentro del castrismo en años anteriores, esas censuras, esos encarcelamientos, esos abusos constantes. Y nada, pienso que ahora ellos le tienen miedo a lo que puedan plantear sus propios empleados, sus propios intelectuales, esa gente con la que ellos siempre cuentan para que firmen los papelitos y apoyen todas sus...
Los doblegados, los bisagras, los hombres bisagras, las mujeres bisagras. Lilo Vilaplana, tú que te crees, tú te hiciste allí, pero te forjaste y tu carrera se hizo grande en el exterior, pero dentro de Cuba tú fuiste parte también de ese movimiento cultural. ¿Cómo tú estás viendo todo esto que está ocurriendo y qué tú percibes, porque tú tienes un olfato fino, de lo que puede estar ocurriendo?
Están volviendo cíclico esto. Ahora el nuevo títere de la dictadura, Díaz-Canel, está yendo a Rusia a nuevamente pactar con los rusos del tema de los misiles. Ahora ellos quieren volver a dentro de la revolución, todo fue revolución, nada. Es aparentemente de otra manera, pero realmente es lo mismo que pasó al principio de los 60. Es lo que está pasando nuevamente en la isla. Están rehaciendo aquella estructura maquiavélica de la dictadura y quieren amordazar a los artistas. Lo que pasa es que ellos no cuentan con la información y con las posibilidades que haya en este momento de denunciar cosas que no pasaba en aquellos años y estaba todo más controlado y la isla estaba abandonada, estaba aislada. En este momento, las redes sociales, las comunicaciones, todo pone al descubierto todo el descaro de la dictadura castrista y todo lo que quiere hacer contra el pueblo cubano y contra los artistas en Cuba. Por eso hay que apoyar y aplaudo a estos jóvenes, a Iris, a todos los que están dentro de Cuba y que están poniendo su rostro y diciéndole a la dictadura, mira, no vamos a aceptar esto, no vamos a aceptarlo. Y nos toca a nosotros desde aquí apoyarlos y apoyarlos con la fuerza que merecen y el apoyo que merecen estos artistas dentro de Cuba.
Esto tiene dos aristas vistas desde el punto de vista periodístico. La primera, y esta pregunta va con Iris justamente, y tú también puedes responder. La primera es, como siempre, divide y vencerás. Tratar de crear un enfrentamiento entre los que apoyan este tipo de moción y los artistas independientes y libres, que indudablemente ya no están inmóviles, ya han movido piso, ya han caminado sus propios pies, han ido madurando, el muñeco lo han ido confeccionando y lo han lanzado al aire. Esa es una arista. Y la segunda, ellos no pueden permitirse el lujo de estar fumigando con un solo discurso a través de la radio y la televisión estatal al pueblo, y que artistas independientes le estén montando toda una serie de espectáculos donde están desmontando las mentiras que ellos dicen. Voy contigo, así Iris.
Sí, así mismo es. Ya nosotros en nuestras redes sociales, en las páginas de Facebook, nosotros tenemos de amistad a la misma gente del barrio, que antes no era tan así, antes era un poco más cerrado. Ahora la misma gente...
Uy, no les gustó de Texas, pero yo tengo ahí una productora que tiene un dedo ágil. Dime, Lilo, en lo que mi productora...
Ya están bloqueando la información como les molesta a ellos, como les molesta, por Dios. Por eso hoy puse en Facebook las cosas que todo acerca del bloqueo, el descaro de Castro, que para ellos nunca hubo bloqueo, y hablan de que el bloqueo que hay es el del castrismo del pueblo cubano. Qué desastre.
No, un desastre total y absoluto. Iris, continúa con tu exposición, que es muy bien interesante.
Sí, a Iris.
Yo creo que tengo a Iris. No sé, hay el agente de la seguridad que está metido ahí en el medio, que no es actor, que no es más que un esbirrito de tercera categoría, por favor, sálgase de la línea y déjeme hablar con la muchacha. No, no se quiere
pobre,
salir.
Un pobre sicario.
Es un pobre sicario. Déjame.
Creo
déjame.
Que me está marcando a mí, no hay. Sí.
Esto es terrible. Qué batalla con ellos. El hilo no se cansan. No, sí.
No. Pero tampoco nosotros nos cansamos, y por eso es que...
¡Qué horror!
Casi todos los trolls, todas las personas que atacan desde el castrismo, le dará tanta vergüenza con las familias que viven de las remesas familiares, que ellos no ponen su cara, siempre ponen un avatar, un muñequito, y definen el castrismo desde un muñequito. No les da ni vergüenza eso. Son unos de verdad, a estas alturas de la vida, que sigan así, cometiendo esa fechoría.
Mira.
Por eso hay que aplaudir a Gorky, a Raudel, a todos los artistas que de dentro de Cuba están enfrentándose al castrismo y al 349, y hay que apoyarlos en todo lo que sea posible.
Vamos, que tengo a Iris de nuevo en
qué bueno, dale.
La tengo de nuevo en la línea. Hay algo muy interesante, y esto es el peligro de cuando el Estado es el que subsidia, el que patrocina, el único operador, porque se cree que es dueño de los seres humanos. Hay un actor de apellido Milian que concluye que el deseo de los militares que han gobernado a Cuba durante años ha sido para metrar el arte y acabar con la cultura cubana. En el comunicado, Milian argumenta que los artistas reconocen que el teatro cubano es subsidiado por el Estado y que hay agrupaciones teatrales sin apenas puestas en escena. Esto es una infamia total y absoluta. Esto es sencillamente que yo, como te pago, te pego. ¿Qué me dices tú?
Yo digo que es verdad, que así mismo es. Que ahora dicen que es una cuestión de que no pueden sostener los grupos, pero es que ellos en realidad no sostienen nada. En realidad no han sostenido nada. Los teatros están en pésimas condiciones. Los actores siempre han tenido que gestionarse sus propios vestuarios, sus maquillajes, con su propio salario, que además es miserable. Además de eso, coger la guagua, que están en candela, que es un horror de transporte, porque no te puedes transportar. Yo por lo menos que vivo en Alamar, y lo estoy padeciendo desde que me gradué para poder salir a La Habana, a los teatros, era horrible.
En este momento, ¿tú estás trabajando en alguna puesta de escena? ¿Estás activa?
No, en estos momentos no, ya yo hace años ya que no trabajo para los teatros como tal, las compañías de teatro así estatales, yo no trabajo con él.
Lilo,
yo me he dedicado totalmente al arte independiente. Estaba ejerciendo como profesora, que lo último que hice, bueno, fue a dar las clases en el ISA, pero ya.
Dice el dramaturgo Adonis Milian, Lilo Vilaplana, sí. esto es sí. Triste, esto es lamentable. ¿A dónde han conducido el arte en Cuba? ¿Cómo lo han degradado? Dijo a una entrevista a nuestra colega aquí, Yolanda Huerga, en Radio Martín, que el gobierno no puede seguir manteniendo lo que pasa en el teatro. Los salarios son miserables, de eso estaba hablando Iris, pero con tal de tener a todas las personas y todos los artistas controlados, tienen todos estos grupos que no reportan económicamente ni artísticamente al país, no. Y ahora están tratando de solucionar el problema de 60 años. Me queda un minuto para una reflexión tuya, Iris. ¿Cómo podemos hacer para ayudarlos a ustedes diciéndole no al decreto censurador 349?
Bueno, mira, ustedes ahora mismo ya con esta entrevista, con este encuentro con Lilo, con ustedes, con el programa, ya con eso nos están ayudando muchísimo, porque es necesario darle voz para que las personas conozcan qué cosa es lo que está pasando dentro de Cuba con el arte cubano, con los artistas cubanos, con estas leyes que pretenden imponer y que le dan la sensación al mundo de que hay muchísimos cambios en Cuba y no es real para nada. Los cambios son para peor y para, o sea, sí, ya, eso, los cambios son para peor.
Bueno, Iris,
nada,
Ruiz,
ustedes con lo que están haciendo, muchísimas gracias, de no, verdad que sí, nos ayudan, nos apoyan y sostienen que nosotros podamos seguir en esta batalla aquí, por lo menos con una voz amplificada y aumentada al resto de los cubanos que también les interesa lo que está pasando dentro de su isla.
Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, esta es nuestra misión, esta es la barca que llevamos adelante, el Hilo y la Plana. ¿Qué tenemos en Leyenda del Exilio mañana sábado?
Mañana sábado tenemos la vida de Hugo Sueiro.
Cuéntame, ¿quién es Hugo Sueiro? Para que se sepa en Cuba.
Hugo Sueiro, combatiente de Bahía de Cochino, combatió a Fidel Castro en la Sierra Maestra, combatió en la guerra de Vietnam. Un hombre intachable al cual le molesta que le digan a su ejército Ejército de Batista. Era el ejército constitucional de Cuba, porque ese ejército no estaba... No estaba regalado a ningún gobierno, era un ejército constitucional.
Bueno, entonces, pues
vamos a ver,
la cita es mañana a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche mañana, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, el placer mío haber compartido con Iris Ruiz, actriz que lleva adelante la campaña contra el decreto 349, con quién mejor que con mi gato, el Lilo Vila Plana, y a ustedes los espero el próximo lunes con más Detrás en la Noticia. Gracias, Patricia, por tu ayuda durante toda esta semana. Un beso, Fuentes Cortés. Y desde luego los dejo con Tomás Cardoso y con Luis Felipe Roja, que siguen analizando el proyecto de reforma de Constitución. Ay, Dios mío. Adiós.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.